UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada.
Muy buenas tardes, queridos radio oyentes. Bienvenidos de nuevo a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Tempeabilidad TEMPEASA. Mi nombre es Lorena.
Y mi nombre es Miriam. Somos vuestras presentadoras de hoy.
Hoy es un día especial, ya que este es nuestro último programa del concurso. El mes que viene empezamos las prácticas en empresas, que durarán hasta finales de junio. ¡Qué radio! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Verdad, Miriam?
Totalmente cierto, Lorena. Parece que fue ayer cuando empezamos las clases. Como bien has dicho, este es nuestro último programa antes del verano. Hoy contamos con la presencia de nuestros colaboradores habituales: Aroa, Andrés, Virginia, José Luis, Angie, Alex, Pancho, Ángel, Laura, Patricia, Iván, Pablo, Cristina, Vicky y Alberto. Empezará Aroa con la sección de cine. ¿Qué nos traes, Aroa?
Buenos días, Miriam, y saludos a nuestros radio oyentes. Hoy, como es nuestro último programa, os he preparado dos películas que hablan sobre la discapacidad, que te hacen aprender mucho. La primera es Wonder. Wonder es una película sobre un niño con discapacidad. Su discapacidad es física, es una desfiguración de la cara. Se llama síndrome de TH Collin. Angie Pullman tiene 10 años y sueña con convertirse en un astronauta. Y por primera vez va al colegio donde debe enfrentarse a los prejuicios, el acoso, el bullying y a sus propios temores de dejar su casa y su familia para abrirse al mundo. La segunda es Campeones. Campeones rompió el tabú sobre la discapacidad y se convirtió en un fenómeno social y cultural. Tras su estreno el 6 de abril de 2018, es una historia sin tapujos y con mucho humor, con la que Javi Fresen arrasó en la taquilla. Empieza siguiendo a Marcos, que es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto de la primera división española, y tiene problemas en el trabajo con su mujer y con casi todo lo que le rodea. Marcos será realmente quien aprenda de su aventura junto a un equipo donde impera las ganas de vivir y el dar importancia a las cosas que realmente las tienes. lo que comienza como un castigo se acaba convirtiendo en una lección de vida. Tiene una segunda parte donde el equipo está en el mundo del atletismo, de la mano de una entrenadora novata. Si no la habéis visto, os animo a hacerlo. Os lo vais a pasar bien y a aprender mucho. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.
Muy interesante, Aroa. Sin duda, una buena selección de cine. Sin abandonar la sección de cine y series, escucharemos a Andrés, que nos trae una serie actual que le gusta mucho.
Exactamente, Miriam. Se trata de la serie Miércoles, más bien conocida como Wednesday, titulada Merlina en Hispanoamérica y Miércoles en España. Es una serie de televisión estadounidense, de misterio y comedia oscura, basada en el personaje Wednesday Addams, de Family Addams, creada por Alfred Gough y Miles Millar. La serie está producida por MGM Televisión y distribuida por Netflix, protagonizada por Jenna Ortega en el papel principal, con Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordóñez, Emma Miles y Gwendolyn Christine en papeles secundarios. Wednesday se estrenó el 16 de noviembre de 2022 y en Netflix el 23 de noviembre, con críticas positivas de los críticos, quienes elogiaron la actuación de Ortega. El 6 de enero de 2023, la serie fue renovada para una segunda temporada. La serie es una comedia de misterio sobrenatural juvenil que se centra en Wednesday Addams y sus años como estudiante de secundaria en la Academia Nevermore, donde intentará dominar sus poderes físicos, detener una monstruosa ola de asesinatos de los ciudadanos del pueblo y resolver misterios sobrenatural que afectó a su familia. Todo mientras navega por sus nuevas relaciones con alumnos, profesores de la Academia Nevermore. Y hasta aquí mi reseña sobre la serie Miércoles. Hasta la próxima.
Gracias, Andrés. A continuación, la sección de música. Cuando quieras, Virginia.
Buenos días, Lorena, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy os voy a hablar sobre la bachata. La bachata surgió en la marginalidad urbana de los bares y burdeles de Santo Domingo entre los años 20 y 70 del siglo pasado. Fue diseñada como música de las clases pobres y fue conocida como música de Aranjuez. Este concepto se refería al estado de melancolía provocado por el desamor siempre reflejado en la temática de sus composiciones. El interés masivo por el ritmo de la bachata surgió a partir de los años 80, con la importancia que alcanzó en los medios de comunicación. Fue declarado en República Dominicana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 11 de diciembre de 2019 por la UNESCO. Eso es todo, queridos oyentes. Hasta luego.
Gracias, Virginia. Seguimos en la sección de música con la intervención de José Luis.
Hola, Miriam. Hoy os voy a hablar de la húngara. Sonia María Priego Bárbara, más conocida como La Húngara, es una cantante española de flamenco. Nació el 21 de enero de 1980 en Écija, Sevilla. Actualmente tiene 44 años. Tiene dos hijas y trabaja y vive de la música. Sonia María Priego Bárbara fue descubierta en el año 2001 por el músico El Cali, cuando en la despedida de soltera de una amiga cantó el tema Ese hombre, de Rocío Jurado, en un karaoke. En 2001 publicó su primer disco, A Camarón, con la empresa musical JJ Records. En 2003 sacó Es un bandolero. En 2004 Corazón flamenco. En 2005 Amándote. En 2006 Dibujando esperanzas. En 2007 Ahora me toca a mí. En 2008 Morir de tu veneno. En 2009 Mi sueño. En 2010 Guerrera. En 2011 Vivo cantando. Pero estos no son los únicos álbumes. La húngara tiene 19 álbumes. Su último álbum lo publicó en 2019, Yo te esperaré. A partir de ahí ha ido sacando singles cada año hasta febrero de 2024, con su último single, titulado Eres mi sueño. Además, la húngara ha colaborado con otros artistas flamencos, como Andy de Andy y Lucas, Nino Vargas, Las Carlotas y Diony Martín de Camela, entre otros. Sus dos hijas colaboraron en la grabación del videoclip del tema La Niña Bonita, en 2016. En 2020 colabora con Zetangana en un tema titulado Tú me dejaste de querer, que alcanzó 3 veces el número 1 de los 40 principales. Para finalizar, esta espectacular artista también ha colaborado en programas de televisión como Gente Maravillosa del canal Castilla-La Mancha Media, En tu cara me suena de Antena 3 y en Sálvame de Telecinco. Y hasta aquí mi intervención. Espero que os haya gustado.
Por supuesto, José Luis. Hacemos un alto en el programa para escuchar una bonita canción.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes. Vamos con la sección gamer. Adelante, Angie.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy os hablaré de mi juego favorito online. Roblox es una plataforma de videojuegos multijugador y creación en línea donde los usuarios pueden crear y compartir sus propios mundos virtuales denominados experiencias con el sistema de creación de juego llamado Roblox Studio, desarrollado por Roblox Corporation y disponible en ordenador. Roblox también es como programa simplemente un lanzador para encontrar juegos. Juegos más populares: Adobe, Brocaven, Murder Mystery 2 y Piggy. En 2020, Roblox consiguió tener más de 158 millones de usuarios mensuales, superando a Minecraft, que tenía más de 126 millones de usuarios mensuales. Roblox también ha tenido críticas mayormente positivas gracias a la variedad de juegos que se encuentran allí y también por permitir que cualquier persona pueda crear juegos para plataformas. La moneda de Roblox son los Robux, abreviados también como RS. Esta es la única moneda que hay actualmente que permite comprar cualquier tipo de accesorios en el catálogo Los Gamer Pass. Mis juegos favoritos son Brocaven, Libetopía, Club Roblox y Parkour. Gracias, espero que os haya interesado este juego online. Adiós.
Gracias, Angie. Pasamos ahora a la sección de motor, de la mano de nuestro compañero Alex.
Hola a todos. Hoy os hablaré del Lamborghini Urus. Es uno de mis coches favoritos y os haré un pequeño resumen. El Lamborghini Urus es un SO SUV deportivo de alta presentación, el superdeportivo todoterreno del segmento F, fabricado por Lamborghini desde 2017. Actualmente se comercializa la primera generación. El Lamborghini Urus se caracteriza por tratarse de un SUV superdeportivo de lujo, con más de 5 metros de longitud y 2 toneladas de peso. Tiene motor biturbo con turbocompresor de V8 de 4 litros. Y eso es todo, Radio Soriente. Gracias por escuchar.
Gracias, Alex. Vamos ahora con la sección de cocina. Adelante, Pancho.
Buenas tardes, Miriam. Hoy os voy a hablar del udon. El caldo udon es probablemente el caldo más tradicional de la cocina japonesa. Es muy fácil de hacer y los ingredientes para hacerla cada vez son más sencillos de encontrar aquí. Tomad nota y trasladaos hasta el imperio del sol naciente. Ingredientes: 30 gramos de fideos udon, 100 gramos de setas shiitake, 4 huevos y un nabo, una cebolleta solo de tallo, dos trozos de aiga kombu y 3 cese katsubushi bonito seco en escamas, 60 milímetros de salsa de soja temari, una cucharada de aceite de girasol, 4 cs de vino de arroz, una cucharadita de azúcar moreno, semillas de sésamo blanco. Preparación: para hacer estos fideos udon en caldo dashi con huevos y taques, comencemos por el caldo. Limpia el alga kombu con un papel de cocina o un trapo húmedo. No hay que lavarlas, tan solo retirar la capa blanca que se suele tener. Pon un litro de agua con una cazuela y introduce el alga kombu. Déjala en remojo durante 20 o 30 minutos. Pasado ese tiempo, en que el alga se habrá hidratado, pon la cazuela al fuego o lleva a humillición 3. Cuando rompa a hervir, aparta del fuego y retira el alga kombu. Añade los copos de bonito secos y vuelve a poner al fuego. Hierve durante 2 o 3 minutos a fuego suave y apaga el fuego. Deja reposar 10 minutos. Pasado ese tiempo, cuela y ya tienes listo el caldo dashi. 4. Coloca el caldo dashi de nuevo. Una vez en la cazuela y añade el azúcar y la salsa de soja y el vino de arroz. Pela el nabo, pártelo en cubos pequeños y añádelos. Incorpora también la seta shiitake. 5. Acerca al fuego y cuece a fuego suave durante 10 o 12 minutos. Aparte, prepara los fideos udon siguiendo las instrucciones del fabricante, con cuidado de que queden al dente y no se pasen. En esta ocasión hemos optado por fideos udon finos, no gruesos. Una vez cocidos, escúrrelos y añádeles aceite de girasol. Cuece los huevos durante 6 o 7 minutos en agua hirviendo, de tal forma que la clara quede cuajada y la yema un poco líquida. Refréscalos y péralos. 8. Coloca los fideos udon en cuencos individuales. Añade el caldo y reparte setas, shiitake y nabo. Coloca el huevo partido por la mitad por encima y adorna unas semillas de sésamo y un poco de tallo de cebolleta partida por la mitad por una pizca de pimienta. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Pancho. Lo apuntamos para probarlo. Pasamos a la sección de deportes. Adelante, Ángel.
Hoy os hablaré de la actividad física aplicada, más conocida por su acrónimo AFA. AFA abarca todos los movimientos que hacemos con nuestros músculos y huesos para así gastar las energías que tengamos en el cuerpo. Cuando practicamos AFA, hacemos una batería de ejercicios que se basa en los juegos en equipo, combinación de actividad física y mental. En mi opinión, se debería tener más en cuenta, ya que hoy en día es mucha la gente la que practica actividad física de manera individual. AFA, en cambio, promociona el trabajo en equipo para conseguir resultados similares a la de otros deportes. Entre los beneficios que nos da AFA están fortalecer los músculos, incluido el corazón, fortalecer los pulmones, la flexibilidad, controlar el peso, los reflejos, la atención y concentración, la velocidad de respuesta y la memoria, la autoestima y el trabajo en equipo, como ya he mencionado anteriormente. A todo esto se le suma la relajación que se consigue tras una sesión de AFA. Nuestra mente se libera de preocupaciones y estrés y nos hace capaces de realizar muchas cosas positivas. Antes de cerrar, quiero mencionar a dos profes de AFA que de verdad gracias a ellas hemos aprendido mogollón, trabajando mucho y que han tenido paciencia y ganas. Así que mil gracias, Alba y Charlie.
Gracias, Ángel. Hacemos ahora un alto en el programa para escuchar un tema y volvemos con ganas de más.
Bonita canción. Pasamos ahora a la sección de ciudades, donde la compañera Laura nos hablará de Toledo. Adelante, compañera.
Buenos días, Miriam. Hola a todos. Mi nombre es Laura. Hoy voy a hablar de Toledo. Toledo es un municipio y ciudad española, capital de la provincia homónima en Castilla-La Mancha, con una población de 80.070 habitantes. INE 2023. Se trata del tercer municipio más poblado de la región. El casco histórico está situado en la margen derecha del río Tajo, en una colina rodeada por un pronunciado meandro. El término municipal incluye dos barrios muy separados del núcleo principal, el de Azucaica, en la orilla derecha del río, y el de Santa María de Benquerencia, situado prácticamente en la orilla izquierda del río. Es conocida como la ciudad imperial, por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I, y también conocida como la ciudad de las tres culturas, por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Toledo tiene varios platos típicos. El plato estrella es la perdiz estofada, que es cocinada a fuego lento con fondo de ajo, cebolla y laurel. la perdiz estofada es para muchos la joya de la corona de la gastronomía y de los platos típicos de la cocina toledana. A pesar de su sencillez, en esta receta el punto del vinagre, el vino y las hierbas aromáticas son los elementos que marcan la diferencia. Lugares turísticos: el Alcázar, Monasterio de San Juan de los Reyes, Santa Iglesia Catedral Primada, Sinagoga de Santa María la Blanca, Plaza de Zocodover, Mirador del Valle, Iglesia de los Jesuitas, Puerta de Bisagra. Eso es todo. Espero que os haya gustado mi sección.
Nos ha gustado mucho. Ahora Patricia nos ofrece una clase de historia egipcia. Cuando quieras, compañera.
Buenos días, Lorena, y buenas tardes a todos. Hoy os hablaré del efecto de las aguas del Nilo. Cuando el río Nilo desbordaba a mediados de verano, los egipcios desviaban las aguas a través de sus ríos y represas. El agua así se infiltra en la tierra, dejando ricos depósitos de cieno y garantiza una abundante cosecha. Los egipcios desarrollaron métodos de predicción sobre los efectos que tendrían las inundaciones anuales. Todo esto lo podemos ver perfectamente en la historia de José de Antiguo Egipto, de Antiguo Testamento, donde se detallan las preocupaciones del pueblo egipcio con respecto a las corrientes del Nilo y su impacto sobre futuras cosechas. Aunque la historia no ha logrado comprobarlo del todo, pero hay periodos, documentos en los que a través de una planificación cuidadosa había suficiente trigo y cebada, mientras que ese mismo año en otras partes del mundo estaban sufriendo hambruna. Durante el periodo o la temporada de la inundación, cuando Egipto se convertía en un mar virtual, los egipcios trabajaban en los proyectos de construcción estatal. Durante el Antiguo Egipto, las pirámides se construyeron con mano de obra egipcia, por lo general en la época de inundación del Nilo. Fue en esta época de crecida cuando se construyeron los templos y otros edificios oficiales. Para los egipcios, Osiris fue el dios que les enseñó la agricultura y el desbordamiento de las aguas del Nilo. Significaba la llegada de la vida a Egipto. Curiosamente, en el Antiguo Testamento podemos leer que una de las plagas que sufrió Egipto fue que las aguas del Nilo se tiñeran de sangre. Si el Nilo era sagrado para los egipcios, sus aguas, fuente de vida, imaginaros lo que supondría verlo teñido en sangre. Hasta aquí mi resumen de Egipto.
Gracias, Patricia. Vamos ahora con la sección de biografías. Iván, ¿qué personaje nos traes hoy?
Hola, Miriam, y buenos días a todos nuestros radio oyentes. Hoy os voy a hablar de la figura de Michael Jackson. Muy buenas a todos. Hoy hablaremos del auténtico rey del pop, Michael Joseph Jackson. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958. Era el octavo de los 10 hijos de la familia Jackson, una familia afrodescendiente de clase trabajadora que vivía en una casa de dos dormitorios en Jackson Street en Gary, Indiana, una ciudad industrial en el área metropolitana de Chicago. Su madre, Caterina Esther Schruzer, era una devota testigo de Jehová. Ella tocaba el clarinete y el piano, y una vez aspiró a ser una artista con country western, pero trabajó a tiempo parcial en Sears para apoyar a la familia. El padre de Michael Joseph Walter George Jackson, un exboxeador era un trabajador del acero en US Steel. John actuaba como guitarrista en una banda local de Rhythm and Blues de Falcons para complementar los ingresos de la familia. Michael creció con tres hermanas, Revy, Latoya y Janet, y cinco hermanos, Jackie, Tito, Germaine, Marlon y Randy. Un sexto hermano, llamado Brandon, y gemelo de Marlon, murió poco después del nacimiento. Michael Jackson fue cantante, compositor, productor, bailarín, actor, empresario. Estuvo activo entre 1964 y 2009. Michael trabajaba los géneros musicales de pop, soul, R&B, funk, rock, disco, new jack swing. Su voz era contratenor, aunque no parecía normal, por eso se ganó el título del rey del pop. Y no solo por ser un genio creando canciones como Thriller o popularizando el baile Moonwalk. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta siempre.
Claro que sí, Iván. Sin abandonar la sección de biografías, es el turno de la compañera Cristina.
Buenas tardes. Voy a hacer la biografía de Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria nació en 1902 en Tarragona, provincia de Zaragoza. Su familia era humilde. La familia se trasladó a Barcelona, teniendo él 5 años. Fue ya en el colegio donde empezó su vena artística. En 1922 obtuvo su primer premio como director por la obra Artesano. También trabajaba como representante comercial en una empresa de origen alemán. A causa de la guerra se quedó sin empleo. El grave problema que se le planteaba era cómo mantener a su familia, y fue en el teatro donde encontró la fórmula para defender la economía familiar y sacar adelante a su mujer y a sus hijos. En 1940 formó su propia compañía, con la que debutó en el Teatro Borras de la ciudad condal. Durante la temporada de 1942 a 1944 fue nombrado director y primer actor de la compañía, titular del Teatro de la Zarzuela. El público lo aclama y siguen sus giras artísticas con gran entusiasmo, convirtiéndose en uno de los actores más aplaudidos y cotizados del teatro español. En 1950 empezó su relación con el teatro Thalía de Barcelona, del que se convirtió en copropietario, pero no fue hasta 1955 cuando pudo darse el gustazo de su vida, tener un teatro propio. En mayo de 1960 ve cumplido su gran sueño, derribar la vieja barraca y construir un cómodo y moderno teatro. Por fin, el 6 de diciembre de ese mismo año lo inaugura. Muchas temporadas en su teatro, obras y muchos bolos llenan la vida del actor. El cine fue otro de los grandes logros de este genial actor, uno de los grandes títulos con el cual saltó a la fama fue La ciudad no es para mí, pero sería el tiempo que nos dirá que en el verano de 1981 rodearía la sería su última película, La tía de Carlos. Hasta aquí mi intervención. Espero que lo hayáis disfrutado.
Hacemos ahora un descanso escuchando una canción y volvemos enseguida.
No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tus...
Hola de nuevo, hoy nuestro compañero Pablo se encargará de la sección de mitología.
Buenas tardes, Lorena. Hoy os hablaré de la mitología de la India. La gran mayoría de la mitología de la India se remonta a lo que conocemos como mitología hindú y está contenida en el canon de la literatura sánscrita, al que pertenecen los relatos épicos sánscritos, así como también los Puranas. Muchos hinduistas creen que estas narrativas son sagradas y que además les comunican profundas verdades. Por ejemplo, los cuatro Vedas, en especial el himno de Rigveda, contienen referencias a varios temas mitológicos. Del periodo clásico del sánscrito se ha conservado buena parte del material mitológico, sobre todo en los relatos épicos, el Ramayana y el Mahabharata. La principal fuente de los relatos mitológicos es la cosmogonía que en ellos se presentan, que de alguna manera articulan la visión del mundo, la ideología de la religión y la cultura regional. Con respecto de la mitología védica, es la que se conoce como la mitología hindú clásica, que se remonta a los tiempos de la civilización Veda. Tanto la teología como la filosofía y los personajes de la mitología védica están estrechamente vinculados a la tradición hindú. Se sabe que los Vedas son cuatro: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda. En cuanto a los principales relatos épicos, el Ramayana y el Mahabharata, estos narran la historia de dos de las encarnaciones de Vishnu, Rama y Krishna. El conjunto de estas escrituras es conocido como el Itihasa y forma parte de un conjunto de textos religiosos y el origen de la filosofía, la ideología y las costumbres de esta sociedad. Y este sería mi pequeño resumen. Espero que os haya gustado.
Gracias, Pablo. Muy exótico. Y ahora sí que entramos en la recta final del programa con la sección de poesía. Empieza Vicky.
Buenos días, Miriam. Hoy voy a recitar un poema de Oscar Hahn que se llama El Doliente. Pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrastran. Se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concedido. Y sangrará suavemente en tu costado. Y dirá frente al mar, ¿cómo he podido anegado, sin brújula y perdido, llegar al puesto con la vela rota? Una voz te dirá, que no lo sabes, el mismo viento la rompió tu naves. El que nace volar a las gaviotas. Eso, espero que os haya gustado. Hasta la próxima.
¡Qué bonito, Vicky! Ahora, la tradicional poesía de Miguel Hernández. Adelante, Alberto.
Hola a todos y a todas. Para mí es un honor cerrar el programa de la temporada con un poema de Miguel Hernández. Para esta ocasión, el escogido Me sobra el corazón, ya que transmite la emoción que siento por este último programa y también porque es mi último año en la universidad. Allá va. Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo. Hoy estoy para penas solamente. Hoy no tengo amistad, hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos de mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado. No puedo con mi estrella. Y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas. Que recuerdo aquel hacha compañera, y pienso en los más altos campanarios, para un salto mortal serenante. Si no fuera, ¿por qué? No sé por qué, mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que lleva allí metida. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y relatos. Y ahí le quedaría al mundo, le diría, yo nací en mala luna, tengo la pena, una sola pena, que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No ves mi boca que desengañada con inconformes mis ojos? Cuando más me contemplo, más me aflijo. ¿Corto este dolor con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, pareciendo por todo, mi corazón parecerá melancólica, penal de ruiseñores moribundos. Me sobra corazón, hoy descorazóname y yo el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué, no sé por qué ni cómo, me perdono la vida cada día.
Muchas gracias, Alberto. Qué manera más bonita de acabar el programa y la temporada.
Nosotros nos despedimos aquí, deseando a nuestros colaboradores unas buenas prácticas y a todos nuestros radiodentes un feliz final de curso. Muchísimas gracias por estar al otro lado.
Eso es, Lorena. Vosotros sois los que dais sentido a este programa. Muchos besos y hasta pronto.
Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.